El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, educativo.
Buenas noches, amigos. Un feliz miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos y por su sintonía. Mi nombre es Valentina Califé Llanes y en los controles se encuentra Cristian Bastidas. Hoy es miércoles de ciencia y hoy, una vez al mes, le dedicamos este programa a lo que la Politécnica, la Escuela Politécnica, está haciendo en la comunidad. El tema de hoy es la ciencia y tecnología que cambia la vida de la gente. Pero antes de darle la bienvenida a mis invitados, yo quiero saludar a la audiencia que día a día nos sintoniza en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay. También a través de nuestra página web alrededor del mundo. Estamos bajo www.radiocatolica.org.es. Ahora bien, amigos, vamos a escuchar antes todos los que son los eventos y actividades de la Escuela Politécnica. Quiero recordarles que este programa va a ser reprisado los sábados, este sábado, y como todos los miércoles será reprisado los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Entonces, el tema de hoy es la Politécnica en la comunidad y cómo cambia la vida de la gente. Para esto, mis invitados de esta noche, el doctor Marco Santorum Gaibor. También se encuentra conmigo la ingeniera en sistemas Mayra Carrión Toro y la estudiante del séptimo semestre de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Belén Kiski. Unas buenas noches, Marco.
Buenas noches, Valentina. Un gusto compartir este espacio contigo.
Unas buenas noches, Mayra.
Buenas noches, Valentina. Bueno, un gusto igualmente compartir contigo aquí en la estación de radio.
Y Belén, unas buenas noches.
Buenas noches, Valentina, y a toda la gente que nos está escuchando. Muy emocionada de estar aquí y poder compartir con la demás gente la labor que estamos realizando dentro de la Politécnica Nacional.
Vamos a alinear el tema a qué facultad pertenece. Vamos a ir contándole esto a nuestros oyentes. Marco.
Bueno, soy profesor de la Facultad de Ingeniería en Sistemas y el tema de hoy trata justamente sobre la labor que realizamos nosotros justamente al respecto de nuestro día a día, de las actividades y de nuestra formación académica.
Bueno, en el año 1985, debido al creciente desarrollo en el ámbito de la computación e informática, se crea la primera Facultad de Ingeniería de Sistemas en el país, con la finalidad de formar profesionales solventes en el desarrollo de software, manejo de sistemas computacionales, sistemas de información y demás disciplinas relacionadas. La maestría en gestión de las comunicaciones y tecnologías de la información de la EPN se creó, en cambio, en el año 2001, con el fin de formar profesionales capaces de gerenciar, analizar, sintetizar, seleccionar y aplicar eficazmente los procesos relacionados con las comunicaciones y tecnología de la información. Entonces, Marco, vamos a comenzar. El tema es también la alfabetización informática para adultos mayores y personas con discapacidad. Comencemos, ¿cuándo empezó este proyecto? Y vamos a ir aterrizando a nuestros oyentes también con las fechas.
Bueno, es importante mencionar que como docentes de la Escuela Politécnica Nacional, no solamente tenemos la misión de formar profesionales con excelencia académica, sino que también la misión de nuestra institución nos llama a formar profesionales éticos, solidarios, capaces de contribuir con el bienestar de la comunidad. Entonces, como institución, nosotros tenemos el objetivo también de fomentar y crear proyectos de vinculación y de proyección social. En el marco de esta misión, nosotros hemos precisamente buscado el medio cómo podíamos aportar a la comunidad, y es así como lo tratamos de hacer a través de este proyecto de alfabetización informática que se ha llevado a cabo ya en dos fases. Esto nace a finales del 2015.
Muy bien, y entonces nace a finales del 2015, en esta ocasión está dirigido hacia personas con discapacidad. ¿Trabajaron con otras organizaciones? Vamos a hablar un poco de las alianzas.
Nosotros en primera fase trabajamos con una asociación como es de Abuelitos de la Calle. Entonces ahí comenzó nuestra primera capacitación con 26 abuelitos, en donde se trabajó personalizadamente con los estudiantes la capacitación informática. Sí,
sí, estos abuelitos, entonces, ¿cuántos años tienen?
A partir de 60 años en adelante hasta los 92 años más o menos que estuvieron capacitándose.
Ya, y uh-huh. ¿De cuántas personas estamos hablando?
De 26 abuelitos que se capacitaron en la Facultad de Sistemas y 30 estudiantes que fueron partícipes, colaboraron activamente en esta capacitación.
Ya, y ¿por qué? ¿Por qué involucrarse en un proyecto como este?
El involucrarse, creo que como bien lo dijo Marco, es la parte de nosotros formamos a estudiantes éticos con la capacidad de colaborar con el medio, ¿no? De esta manera que ellos permitan involucrarse y puedan ayudarles a estas personas a incluirse en la sociedad, que puedan comunicarse quizá con las familiares que tienen en el exterior, con familiares con todos los familiares que puedan comunicarse a través de la parte como es la solución informática.
La primera etapa, que ya concluyó, fueron personas de albergues, ¿no? Para personas de la tercera edad. Y las capacitaciones fueron los días miércoles y jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Como estudiante, ¿cuál fue y cómo fue tu experiencia?
En mi caso, fue muy bonito. La primera etapa que fue con los abuelitos, nosotros compartimos con ellos, se dedica nuestro tiempo exclusivamente a un solo abuelito, entonces le enseñamos muy dedicadamente y semana a semana se les va recordando lo que ya fueron aprendiendo. En la segunda fase, donde fueron con los chicos con discapacidad, es aún más gratificante porque son chicos que uno se los trata y son como niños, ¿ya? Y a uno le viene, le abraza y les dice profes. A uno nos llaman profes porque nos dedicamos mucho tiempo. Entonces, es una experiencia inolvidable. Para mí como estudiante, si hubiera muchas casas de repetirle, con mucho gusto.
Mis invitados de esta noche, el doctor Marco Santorum Gaibor, es ingeniero en sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. Posteriormente realizó una maestría en gestión de tecnologías de la información en la EPN. En el 2011 culmina su doctorado en informática en la Universidad Joseph Fourier de Grenoble y en el 2013 llevó a cabo una estancia científica postdoctoral en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Marco, habíamos conversado que los estudiantes, ahora se encuentra con nosotros en cabina Belén Kiski, a ellos también le tuvieron que hacer una especie de, le tuvieron que hacer también una, los tuvieron que preparar para poder preparar a los abuelitos. ¿Cómo fue esta capacitación?
Efectivamente, Valentina, bueno, creo que vale la pena decir, esta iniciativa surge precisamente con el objetivo de incluir a personas en estado de vulnerabilidad. Creo que nuestro objetivo era dar un poco de lo mucho que recibimos día a día, y precisamente nos formulamos cómo podríamos contribuir, y quizás uno de los objetivos era precisamente ayudar a estas personas que tienen esta situación de estar excluidos de la sociedad. ¿Por qué te digo esto? Porque este proyecto se lo lleva a cabo en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social a finales del 2016, en donde se establece un marco de cooperación y básicamente se establecen como objetivos la contribución de conocimiento, la transferencia de conocimiento hacia personas con discapacidad. Entonces, en ese marco, el MIES nos brinda un taller de concienciación hacia nuestros estudiantes, quienes fueron formados para entender precisamente cuáles son las diferencias y la manera en cómo deberíamos nosotros actuar con estas personas. Entonces, te doy un ejemplo. A los estudiantes se les hacía tener conciencia de cómo deberían, por ejemplo, escribir en el caso de que no tuvieran manos. Entonces, era un reto para nuestros estudiantes y en ese momento ellos trataban de encontrar maneras ingeniosas de hacerlo y en ese momento ellos comprendieron o se pusieron en el lugar de estas personas. Entonces, en eso consistía esta primera formación, ¿no? Tratar de hacer que nuestros estudiantes comprendan la realidad de estas personas para poder ayudarles.
Correcto. Mayra Carrión Toro es ingeniera de sistemas en la Escuela Politécnica Nacional. Tiene una maestría en informática de la Universidad Joseph Fourier de Grenoble, en Francia, en el 2011 y actualmente es profesora a tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica y está cursando el programa de doctorado en informática. Mayra, me explicabas, vamos a hablar sobre los módulos o cómo estaban divididos estos módulos para los abuelitos.
Ya, en la primera fase en lo que cubrimos para los abuelitos o los adultos mayores fueron repartidos en 4 módulos. En primera instancia lo que explicamos fue las partes de la computadora en general, ¿no? El encendido, el apagado. En como un segundo módulo tuvimos la parte de ofimática, lo que es Word y todas las partes básicas de escritura, los formatos que se dan, tablas, etcétera. Como un tercer módulo tenemos la parte de internet y cuarto módulo en la parte de la capacitación se vieron las páginas de gobierno, con lo cual se cubría de manera global una parte quizá básica, se podría decir, ¿no?, de lo que es informática, pero se les ayudó de esa manera.
De esa manera. Me comentabas cómo se sentían los abuelos cuando entraban o cuando llegaban al salón de clase, cómo se preparaban o cómo les veías también su actitud.
Bueno, era algo algo increíble, ¿no?, de ver cómo ellos, a pesar de la edad que tienen, tenían ganas y fuerza, ¿no?, de porque nosotros normalmente lo que hacíamos en la primer fase era ir con 3 estudiantes a la asociación, retirarlos de ahí y llevarlos a la Facultad de Sistemas, a nuestras aulas a los laboratorios en donde iban a capacitarse. Entonces ellos con una satisfacción enorme de encontrarse con los estudiantes, saludarlos igualmente y de esta manera capacitarse, porque habían dentro de este grupo de los 26 abuelitos, habían 2 personas, una persona con un retraso mental y una persona igual que no podía ni leer ni escribir. Entonces, los estudiantes buscaban todas las maneras de llegar a ellos y cómo poder capacitarlos con esta parte de informática. Entonces era algo increíble, algo que nos hacía sentir súper bien, ¿no?, con ellos al ayudarles y verles la alegría que sentían de ser incluidos, ¿no?, de ser tomados en cuenta para esta sociedad.
¿La duración fue de cuánto?
De 2 meses.
De 2 meses.
Alrededor de 2 meses, sí, para la primera fase.
Belén, ¿por qué hiciste voluntariado en este proyecto? ¿Qué te llevó a prestar este voluntariado?
La idea fue, nosotros como estudiantes nos pasó tanto la ingeniera Mayra Carrión como el doctor Marco Santoro. Entonces, en mi caso, por mi cuenta sí decidí apoyar, pero ya al rato que uno se encuentra ahí se siente... O sea, no es lo mismo cuando tienes una expectativa con lo que es la realidad. Entonces, la realidad fue mucho más emocionante. Entonces, en mi caso fue, no sé ni cómo explicarlo, porque es tanta la emoción que tú sientes y lo más bonito es que no recibes nada a cambio, sino solo es enseñar a ellos, verles, sentirles cómo se sienten ellos importantes, porque uno les va, les recibe, tanto a los abuelitos, en el caso que les íbamos a ver, en cambio como a los chicos, ellos llegaban y venían, hola profe, y ya. Entonces nosotros les decíamos, vengan chicos, se sentían unas personas muy muy importantes y cada vez venían felices, y cada vez que ya se iban decían, profe, irnos a visitar, que les vayamos a ver, se sienten es como dijo la ingeniera Mayra, se sienten incluidos, tomados en cuenta dentro de nuestra sociedad.
Nosotros hoy estamos conversando acerca de la ciencia y tecnología que cambia la vida de la gente. Esto es una vez al mes con la Escuela Politécnica Nacional. Hablamos sobre los proyectos de vinculación social de la EPN. En este caso, esta noche, estamos hablando sobre la alfabetización informática para adultos mayores y personas con discapacidad. Nos vamos entonces a nuestro primer corte musical y ya regresamos. Regresamos esta noche, mis invitados, el doctor Marco Santorum Gaibor, la ingeniera Mayra Carrión Toro y Belén Kiski, quien es estudiante del séptimo semestre de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Politécnica Nacional. Belén, cabe destacar, se desempeñó como líder del equipo de estudiantes que llevaron a cabo las capacitaciones. ¿Qué capacitaciones, como habíamos conversado en el primer segmento, tiene que ver con las la vinculación de la Politécnica en la comunidad y cómo tuvieron la experiencia de alfabetizar adultos mayores y personas con discapacidad? Marco, tú has visto entonces, y todos han visto, una realidad social y económica. ¿cuál es tu reflexión sobre esta realidad después de la experiencia de capacitación a los adultos mayores y personas con discapacidad?
Efectivamente, esto sobre todo nos ha servido para formarnos como personas, y hemos podido sentir en carne propia muchas veces la exclusión que estas personas pueden sentir. Tuvimos la oportunidad, como dijimos, de trabajar con personas con discapacidad, con un grupo de estudiantes de un centro de acogida del MIES, y este centro en especial se trataba de personas huérfanas, que no tenían familia. Entonces, Valentina, imagínate lo que implica para ellos no salir del centro siquiera por su misma discapacidad y no tener familia. Al darles la oportunidad de asistir a la universidad, a la escuela, y ofrecerles una formación, darles una motivación, en este caso semanal, ellos, entiendo, vivían todos los días pensando básicamente a qué hora llega la siguiente oportunidad de salir del centro y formarnos, y llegaron a establecer una formación, una relación muy, muy cercana con nuestros estudiantes, con nosotros mismos. Fue maravilloso sentir ese cariño, esa sonrisa sincera de ellos cada día cuando llegaban a la universidad, y básicamente se sentían inclusive tristes al final porque no querían irse, querían que continuemos. Entonces pudimos palpar en verdad esta realidad de estas personas, y es realmente triste también ver que para ellos era en algunos casos la primera oportunidad que tuvieron contacto con un ordenador, porque tampoco en el centro, por ejemplo, tenían esa oportunidad. Entonces la formación que nosotros les dábamos no podía ser reforzada en casa, a diferencia de una persona que en casa tiene un ordenador. Entonces, bueno, esta experiencia, como digo, nos ha servido mucho para reflexionar y de paso motivarnos a continuar, ¿no? A tener una nueva oportunidad con otro grupo.
Sí. Mayra, ¿cuál es tu lectura después de ver esta realidad social y económica? ¿O tu reflexión con esta experiencia?
Bueno, el ver tanto a los abuelitos o adultos mayores y a estas personas con discapacidad es una experiencia que no tiene palabras para describir, ¿no? Es algo increíble de ver cómo ellos pusieron todas las ganas y esfuerzo para ir y seguir y continuar capacitándose. El verlos a los abuelitos que día a día ponían de parte para aprender, y a pesar que habían cosas difíciles, ¿no? Que a ellos quizá por la falta de visibilidad, en algunos casos en el computador, tenían ganas de continuar y seguir compartiendo con los estudiantes. Y a los estudiantes igualmente verles que daban de su tiempo, que a veces a pesar de que tenían las 2 horas de capacitación, luego salían y ni siquiera comían para continuar con las clases, esto era algo que no tiene palabras para describir, ¿no? También igualmente en la capacitación que se dio a las personas con capacidades especiales, fue algo muy gratificante el ver que ellos fueron incluidos, ¿no? Como en el primer grupo, habían 2 grupos, ¿no? El primer grupo era de personas quizá huérfanas de un centro del MIES, y el segundo grupo personas que tenían sus familias. Pero el primer grupo en el cual las personas que eran huérfanas iban a la facultad, sentían la motivación de ver, de continuar aprendiendo lo que es la informática, y ver a sus hermanos, como les llamaban a los estudiantes, es algo enriquecedor, algo muy gratificante para nosotros como personas o seres humanos que somos, ¿no? El poder colaborar con estos grupos y permitirles que se incluyan en la sociedad es algo gratificante, ¿no? Eso es lo que puedo
sí,
decir.
Ajá. Esa es tu reflexión. Sí. Belén, las primeras capacitaciones te pedían que te imaginaras que no tuvieras manos. ¿Cómo fue? Y trata de contarnos y explicarnos cómo fue esta experiencia.
Claro, las vinieron licenciadas del MIES, ellas nos capacitaron, entonces nos reunieron y nos dijeron, a ver, vamos a, ustedes se sienten cómo son ellos, para que ustedes logren entender o buscar la manera de cómo ayudarles a ellos. Entonces, primero era, no tienes manos, ¿cómo escribes? Nosotros, entre todo el grupo, éramos, ¿y ahora cómo escribimos? No hay de otra, al esfero a la boca. Entonces, claro, éramos una hoja y con la boca escribiendo. E igual fue sin ver, nos dieron unas hojitas con un montón de puntitos, que en este caso es el sistema Braille. Y sí, dijeron, sientan, solo topen, cierren los ojos e imagínense qué puede estar escrito ahí. Nadie supo ni siquiera decir qué podíamos encontrar ahí. Entonces, ellas solo nos dijeron, son grandes historias. Entonces, ustedes deben ponerse en el lugar de ellos, así con algunas otras discapacidades, para que ustedes puedan y les nazca de en sí poderles enseñar. Entonces fue una de las primeras etapas de nuestra capacitación para poder enseñarles en lo que es a los chicos que tenían discapacidades. En el caso de los abuelitos fue más fácil porque, ejemplo, ellos casi no tenían discapacidades. El problema de ellos era de que algunos ya tenían problemas de visión o si no tenían problemas en los movimientos por la edad que tenían. Y de ahí, en los dos grupos, lo que pudimos, como son excluidos en nuestra sociedad, en los dos tienen muchas ganas de aprender, eso sí, no les faltaba. Siempre querían más, más, a pesar de que los chicos teníamos que recordarles continuamente, pero ellos no, sí trataban de enseñar, aprender full cada semana que teníamos las capacitaciones.
Sí. Ahora, Marco, tú habías también comentado en algún momento, porque nosotros conversamos antes de esta entrevista, es usualmente lo que hacemos, que tú y Mayra también ya estudiaste en Francia y te diste cuenta de algunos, de algunas maneras o algunas dinámicas que se hacen en Francia que también te dejaron pensando. Y, por supuesto, desde la academia, también la labor de ustedes es un poco proponer qué otras cosas se pueden hacer, ¿no? Y de qué manera para tener una vida más productiva, más positiva. Vamos a contarles a nuestros oyentes qué fue lo que viste y qué fue lo que te gustó y por qué.
Claro que sí, mira, soy un privilegiado, realmente Dios me ha dado una oportunidad muy, muy linda de haber podido hacer mis estudios afuera. Y cuando uno vive una realidad diferente puede darse cuenta de muchas cosas. Y efectivamente pudimos comprender que en la sociedad existen muchas maneras de contribuir, de apoyarse, ¿no? Y entonces en Francia existen, por iniciativa de las alcaldías, asociaciones de personas que en este caso tratan justamente de incluir a personas con estado de vulnerabilidad. Entonces, recuerdo claramente nuestra intención, por ejemplo, era tener mayor contacto para mejorar nuestro idioma, ¿no? Entonces ellos nos decían, perfecto, nosotros te vamos a ayudar con eso, ¿qué puedes tú dar a los demás? Entonces nosotros buscábamos qué podíamos dar y precisamente era nuestra formación, aquello que habíamos aprendido durante nuestra carrera universitaria, que era la informática. Entonces es básicamente un intercambio de conocimiento, digamos, de voluntades para tratar de salir adelante. Entonces, allá existen también personas de la tercera edad que viven solos, que ya no tienen familia y que básicamente están en estado de abandono. Entonces, lo que ellos hacen es acudir a estos centros, asociarse con más personas de la misma condición y en función de eso buscan alternativas. Entonces, habían cursos de informática, cursos de idiomas, en donde las personas pueden contribuir. Entonces, quizás esto es lo que nos motiva a nosotros a tratar de hacer lo mismo acá, tratar de incluir a personas que tienen ese estado también de exclusión y dar un poquito de lo nuestro. Entonces, esta iniciativa funciona muy bien en otras partes del mundo, ¿no? Ese es el inicio.
Ahora, lejos de lo que uno puede pensar, Marco también, y me estaban contando, que los adultos mayores debe ser que tienen a sus nietos, tal vez que están afuera, sus hijos también, les resulta muy fácil, es decir, son uno de los estudiantes que no, lejos de lo que uno piensa, no son tan complicados. ¿Es así, Marco?
Es así, quizás tenemos esa visión errónea de que, bueno, que por la edad ya no somos capaces de conseguir algo, ¿no? Y entonces nosotros tratamos justamente de demostrarles que ellos también tenían esa posibilidad. Efectivamente, habían algunas personas que nunca habían tratado ni siquiera de encender un ordenador, solamente habían escuchado acerca de un email. Entonces era bonito ver cómo ellos se motivaban al poder ir a encender el ordenador, al explicarles cómo funciona el internet, cómo pueden ellos interactuar con su familia. Entonces decían, qué lindo, voy a poder escribirle a mi nieto que está en tal país. Entonces, créeme una cuenta. Entonces les creábamos una cuenta de correo y básicamente venían a la siguiente sesión muy contentos porque decían que han podido ya interactuar con la familia que estaba lejos. O básicamente solo el hecho de darles la posibilidad de aprender algo nuevo a su edad era algo motivante para ellos, o sea, satisfactorio, que les dio una nueva razón, una nueva motivación en su día a día, ¿no? El ir y compartir con su familia y demostrarles que ellos también pueden, que ya comprenden cómo funciona el ordenador. Así fue.
Claro, además que también los pasearon, entre comillas, por páginas del gobierno, páginas del Estado. ¿Para qué?
Bueno, al momento en que trabajamos en la primera capacitación con los adultos mayores, era para que conozcan un poco de lo que hay en nuestra sociedad, ¿no? En las páginas de seguridad social. Claro que algunos no están inscritos, pero más o menos simplemente es para que conozcan que existen estas páginas en donde ellos pueden verificar todo lo que está a su servicio, ¿no? Entonces, simplemente es para que todos ellos, ¿no?, tengan accesibilidad a esto.
Sí. Sí, esta noche a mí me alegra mucho porque este es un programa que ya sería este nuestro segundo programa. Esto está dentro de los miércoles de ciencia con la Politécnica Nacional y hablamos sobre los temas que vinculan a la Politécnica con la comunidad. Hoy estamos hablando sobre la alfabetización informática para adultos mayores y personas con discapacidad. Vamos entonces a identificar la emisora y vamos a escuchar los mensajes de nuestros gentiles auspiciantes. Ya regresamos.
A tu lado siempre, en todo lugar, en todo momento. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Inicio del espacio publicitario.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer videovigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777 en Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-81-37, celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
¿Qué edad hay que tener para comenzar a estudiar piano? Si tienes entre 7 y 100 años, puedes comenzar cuando quieras.
Hola, soy Mariluz Califé, pianista, profesora de piano y musicoterapeuta. Te ofrezco mis clases de piano particulares a domicilio en Quito, Cumbayá o Tumbaco. Si tú tienes el piano, yo voy hasta tu casa. Trabajo con niños y con adultos. Y si prefieres tomar tu clase de piano en inglés, I can do it. Llámame hoy al 095-883-2939 o escríbeme a mi correo mariluz.piano@gmail.com.
Cada día es un buen día para aprender y disfrutar de hacer música.
la vida. Juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
En mayo, todas las miradas se centran en la Madre, mujer que dio la vida a la humanidad.
Los padres franciscanos del Santuario de Nuestra Señora de Guápulo invitan a los fieles católicos a participar en las tradicionales romerías marianas del mes de mayo para honrar y venerar con devoción a la siempre Virgen María, Madre del Señor y Madre Nuestra.
En mayo, todos nos reunimos en Guápulo, porque en mayo, Guápulo, casa de la Virgen María, es casa de todos.
Oh Señora de Guápulo.
El coro de la Arquidiócesis de Quito invita a las audiciones para la conformación del coro infantil. Si tienes entre 9 y 13 años, acércate al Seminario Mayor San José los días lunes 15 y jueves 18 de 15 a 18 horas. Comunícate 099-526-3637 o síguenos en Facebook, Coro Arquidiócesis de Quito.
Fin del espacio publicitario.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es.
Regresamos, amigos. Mis invitados de esta noche son el doctor Marco Santorum Gaibor, la ingeniera Mayra Carrión y la estudiante Belén Quispi. Vamos entonces a escuchar un audio. Marco, ¿de qué se trata este audio para compartir con nuestros oyentes? ¿Qué está pasando aquí y cuándo fue?
Claro, en este pasado mes de diciembre, justamente por las fiestas de Navidad, nuestros estudiantes tuvieron la iniciativa de realizar un agasajo navideño para estas personas con discapacidad. Entonces pudimos organizar un programa en el cual les compartimos algunos recuerdos, regalos que les pudimos dar a estas personas. Entonces ellos intervienen aquí, básicamente cuentan un poquito su experiencia y de paso agradecen a los estudiantes por este gesto, ¿no? Entonces queremos invitarles a que escuchen este fragmento del video.
Del video, vamos.
Nosotros en la Casa de Acogida Conocoto queremos agradecerles a los chicos de estudiantes por habernos aceptado y habernos agradecido. Nosotros de la Casa de Acogida Conocoto les queremos agradecer a la directora, ¿cómo es su nombre? Mayra, que con ella nos siempre nos vemos con ella y con ella vamos a compartir unos largos momentos. Gracias.
Gracias por todo, por decidir a nosotros, ponernos con su cariño. Y nosotros estamos agresivos con nuestro 101 con el voto. Y viene a Navidad y espero que abrimos nuestro corazón para nuestro Dios.
Bueno, les doy las gracias por invitarnos acá con todo su corazón. También les deseo una feliz Navidad y que disfruten y que les pase bien con su familia.
Muy bien, escuchamos entonces este audio. Mayra, en el audio alguien te pregunta cuál es tu nombre y te sonríes también. Me comentabas que era usual que a veces se olvidaban de los nombres.
Sí, bueno, la verdad que el trabajar con las personas con capacidades especiales es una tarea que necesita quizá un esfuerzo mayor, ¿no? ¿Por qué? Debido a que ellos tienen el problema en que se olvidan fácilmente de las cosas. Entonces, habían personas que por esta razón teníamos que nuevamente capacitarles, en la siguiente semana recordarles todo lo que se les había dado la anterior clase. Entonces ellos siempre tienen este olvido, como se le puede, sí, decir, ¿no?
Sí. Uh-huh. Ahora, no solamente es un olvido, también me hablaban sobre otros casos. Belén, quisieras compartir, porque habían algunos que también que no sabían leer, y también me habías comentado de un estudiante que tuvieron que solo se podía comunicar por lenguaje de señas.
Sí, sobre todo en los días miércoles, donde venían los chicos de la casa del caso hogar en el centro, donde los chicos huérfanos, habían chicos que, en un chico que no era sordomudo. Entonces nosotros, para capacitarle, el chico que se puso especializado en ese chico, él aprendió, o sea, trató de buscar en internet cómo poder comunicarse, cómo poder explicarle. Entonces nosotros, como ellos tienen ese pequeño problema que habló la ingeniera Mayra de olvidar las cosas, nosotros usábamos gráficos, buscábamos la manera de llamar la atención para que tengan a recordar. En el caso de ese chico, él aprendió un poco de lenguaje de señas para enseñar, o sea, explicarle clase a clase lo que los demás iban aprendiendo, para que él también esté igual que los demás chicos. En cambio, también había otros chicos que tenían problema de lectura, no podían leer, o sabían las letras, pero no podían ellos todavía escribir directamente. Entonces, cada chico, por ejemplo, cogían una hojita y les iban escribiendo, a ver, la letra A, y busquen el teclado cuál era la A, para poder acceder, por ejemplo, a las redes sociales, o cuando estábamos escribiendo un texto. Entonces, era una paciencia que se tomaron. Era bonito verles cómo los otros chicos se buscaban la manera de hacerles entender, de buscar, por ejemplo, si vamos a escribir una frase, ellos decían, a ver, esta letra, buscaban ya, a ver, la siguiente, paso a paso. Había, en cambio, otras chicas que tenían problema del habla, igual, pero no. A veces, cuando faltaba, por ejemplo, habían chicos que a veces se les presentaba un inconveniente familiar y no podían asistir, los de los días jueves, o los de los días miércoles, igual. Entonces, los chicos tenían la labor de repetirles lo poco que se aprendió en la clase anterior, en la los primeros minutos de la nueva clase, para que ellos no pierdan la línea de continuidad acerca de lo que estaban aprendiendo.
Hay varias cualidades, intuyo, que se debe tener para dar clases. Marco, ¿qué tanto juega la paciencia dentro de estas capacitaciones?
Efectivamente, es una virtud que hay que saber practicar, pero creo que en nuestro caso todos nuestros estudiantes fueron precisamente instruidos al inicio de esta formación para que ellos puedan comprender, ponerse en el lugar de estas personas, y en este caso saber que básicamente son personas que requieren una mayor atención, que requieren un mayor esfuerzo, pero que tienen capacidades también para aprender. O sea, quizás eso es lo que a nosotros nos tocó comprender. No porque tengan una determinada discapacidad ya no deben ser incluidos, no pueden realizar ciertas actividades. Entonces, básicamente, trabajamos con personas con retardo precisamente mental, ¿no? Entonces, se nos dejó muy en claro de que estas personas requieren una mayor atención, un mayor esfuerzo, y necesitábamos recordarles las temáticas, pero básicamente todos nuestros alumnos supieron reaccionar adecuadamente. Creo que la relación cercana que llegaron a tener con estas personas ayudó, motivó, ¿no? O sea, el verle a esta persona que llegaba contenta, feliz, y le daba un abrazo, te extrañé, hermano, y básicamente le motivaba al estudiante a compartir. Recuerdo claramente, inclusive ya en una de mis clases con los estudiantes, tuvimos un momento muy emotivo donde ellos me dijeron, sabes, esto nos ha llevado a reflexionar, que nosotros, que se supone que no nos falta nada, muchas veces no hacemos el esfuerzo debido en nuestros estudios. Y el ver cómo estas personas se motivan y con ese poquito tienen ganas de que les sigamos ayudando, nos ha hecho reflexionar para ser mejores, ¿no?
Sí,
eso nos pasó.
Belén, ¿quisieras agregar algo con el tema de la paciencia? Tú que fuiste además líder del equipo de estudiantes que llevaron a cabo las capacitaciones.
Sí, como decía el doctor, nosotros anteriormente ya sentimos cómo ellos están, entonces comprendimos que ellos aprenden, sí, pero no al mismo ritmo que nosotros. O sea, nosotros nos explicarán una clase y ya está. En cambio, ellos no, ellos tenemos que dedicarle más tiempo, con más de, o sea, teniendo paciencia, no enojándonos, no frustrándonos, porque si no íbamos a conseguir nada. Ya les íbamos entendiendo. A pesar de que tenían ya edades, digamos, entre, eran adolescentes, sí llegan a comportar como niños por el problema, pero si uno se le da amor, con paciencia, enseñándoles, ellos aprenden. Aprendieron muchas cosas. Les gustaba, son bien alegres, ellos casi nunca se los ve triste, les gustaba la música, que ellos que querían era, ayúdanos, nosotros queremos es escuchar música, entonces nosotros les ayudábamos, en el caso de, por ejemplo, pero ellos no, por el problema de que hablábamos de que no pueden escribir, entonces nosotros decíamos, ¿qué música te gusta? Entonces ellos ya los nombres sabían, recordaban, entonces nos decían, ok, hagamos esto, entonces durante toda la capacitación, en los últimos 10 minutos les ayudábamos a ver, ¿qué más te gusta a ti? Por ejemplo, había chicos que querían ver películas, digamos, o ver imágenes, conocer lugares. En cambio, otros no, yo quiero escuchar. Había otros chicos, no, yo quiero aprender a escribir. Entonces, nosotros les decíamos, la costumbre de escribir, por ejemplo, en el teclado, con una sola mano. No, usa las dos, tienes dos, usemos las dos. Entonces, con más paciencia, en nuestro, por de nuestra parte, lo mayor que pudimos haberles dado a ellos era cariño, y con mucha paciencia enseñándoles, porque así ellos, creo yo, que sí ellos lograron aprender lo poco que ellos van guardando, digamos así, ellos van adquiriendo nuevos conocimientos, pero eso sí, todo con mucho amor de parte de todos los que conformábamos el grupo de capacitadores, en ese caso de profesores, como nos llamaban ellos a nosotros.
Qué gratificante lo que me estás contando, Belén. Nos vamos a ir entonces a nuestro segundo y último corte musical. Al regreso en este segmento, en este cuarto segmento, hablemos un poco de cuáles son, o si hay algunos planes a partir de aquí. Ya regresamos. Volvemos a nuestro programa La Politécnica en la Comunidad, en donde conversamos sobre esta vinculación social por parte de la academia a la sociedad. El tema de hoy ha sido, es ciencia y tecnología que cambia la vida de la gente, y hemos hablado puntualmente de un proyecto de alfabetización informática para adultos mayores y personas con discapacidad. Con mis invitados hemos entonces repasado de qué se trata este proyecto, y ahora en estos minutos, Marco, vamos a hablar de cómo está este proyecto a futuro o cuáles son las perspectivas.
Claro que sí. Mira, Valentina, vale la pena comentar que al final de este proyecto realizamos una ceremonia de graduación con estas personas. Esto fue algo muy bonito también, en donde la institución pone a disposición de ellos las instalaciones, y tuvieron una ceremonia de graduación donde pudieron estar presentes los familiares y se tomaron fotos y se sentían muy contentos, muy felices por haber concluido esta etapa de formación. En otros casos lloraban también, diciéndonos que no querían terminar, que continuemos. Pero en el marco de este evento tuvimos la presencia de las autoridades del MIES y también de las autoridades de la Politécnica, ¿no? Entonces hemos comprometido el hecho de que se renueve este convenio de cooperación. Nosotros como Politécnica tenemos un convenio de cooperación interinstitucional entre la Politécnica Nacional y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Hubo muy buena predisposición tanto de nuestro vicerrector de investigación y de la secretaria de discapacidades del MIES. Entonces quisiera yo, a través de este espacio, hacer un llamado para que nuestras autoridades en los próximos días nos ayuden para que jurídicamente se viabilice esta renovación del convenio, puesto que efectivamente nosotros tenemos perspectivas y tenemos ya un compromiso con el mismo MIES para realizar alrededor del mes de junio una siguiente etapa con el Centro Diurno de la Mena y el Centro Diurno de la Atahualpa. Esto se llevará a cabo en el mes de junio de 2017 y participarán alrededor de 35 personas con discapacidad. Entonces,
en buena hora.
Agradecer por todo el apoyo que nos han dado y básicamente pedirles que nos contribuyan con los recursos necesarios para que esto pueda continuar.
Y si alguien quisiera contribuir y unirse a esta iniciativa, Marco, ¿qué es lo que tendría que hacer?
Bueno, nosotros tenemos como plan el continuar con esta labor que nos permite formarnos como mejores personas y en la cual muchas personas, entiendo, pueden querer unirse y apoyarnos. Efectivamente se necesitan muchas manos. Te doy una idea, por ejemplo, para transportar a estas personas se necesita, en este caso, de alguien que nos ayude. O durante la formación nosotros teníamos mucha pena, muchas veces no podíamos compartir ni siquiera un vaso de agua con nuestros estudiantes que se pasaban formando durante todo este tiempo a estas personas, ¿no? Entonces, todas esas contribuciones pueden hacernos llegar a la Facultad de Ingeniería de Sistemas, en donde trabajamos nosotros. Mi email personal es marco.santorum@epn.edu.es, o básicamente con las autoridades de nuestra facultad, ¿no?, quienes van a saber canalizar todo este apoyo y también requerimientos. Por ejemplo, nos han hecho saber que existen grupos, fundaciones que tienen también este interés. Nuestra intención es que esto continúe, prevalezca, que se tome la posta en este caso del proyecto, que hayan nuevos docentes, nuevos instructores de manera permanente, que podamos seguir realizando esta labor. Entonces, hemos recibido también solicitudes de que hagamos este proyecto también con otras fundaciones. Y yo creo que es definitivamente posible si se hace la gestión con las autoridades para que nos den los recursos, el espacio y el tiempo para realizarlo.
Así es. Marco, ya se nos está quedando corto el tiempo, pero antes de irnos, Mayra, ¿tenías algunas palabras antes de despedirnos?
Bueno, en primer lugar agradecerte, Valentina, por esta entrevista, ¿no? Y por para que se conozca el proyecto social o de vinculación social como es el de la Escuela Politécnica Nacional, que conozcan toda la sociedad cómo hemos venido colaborando y tratar de incluir a dos grupos que quizá en este medio se han sentido excluidos, como son las personas adultos mayores y las personas con capacidades especiales. Es algo muy gratificante y satisfactorio el poder haber colaborado con ellos, trabajado permanentemente en estas capacitaciones, y el ver que se han sentido felices, ¿no? Y el compartir no tiene precio, ¿no? Y a mis estudiantes igualmente también agradecerles por todo el esfuerzo que han puesto. Eso creo que es algo muy satisfactorio.
Sí. Ahora, Belén, tú que eres estudiante del séptimo semestre de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, algunas palabras antes de despedirnos.
Bueno, yo lo único que quería decirles es que a todos los estudiantes en general, nosotros por lo menos tenemos conocimientos básicos. Nosotros podríamos enseñarles, tenerles paciencia. Y creo que sería tanto el llamado de mis compañeros que siguen en la facultad, que se motiven a estar, a participar de este proyecto, porque lo que ustedes van a ganar es algo muy grande. Te ayuda a formar como persona y a entender que en el mundo no existe un solo tipo de personas, digámoslo así, sino otras que necesitan un poquito más de atención, nada más. Entonces, igual a los otros chicos de que nos están escuchando, que les den un lugar a las personas con discapacidades y a las personas de la tercera edad, que ellos también forman parte de nuestra sociedad, en el mundo tecnológico sobre todo, que es donde más los excluyen.
Así es, y yo estoy segura que no será la última vez que sabré de ustedes. Para mí ha sido un gran placer y una alegría tenerlos aquí en cabina. Es el doctor Marco Santorum Gaibor, la ingeniera Mayra Carrión Toro y Belén Kiski, quien es estudiante, ya próximamente también será ingeniera en sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. A ustedes, amigos, muchísimas gracias. Continúen en sintonía de la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador. Será entonces hasta mañana. Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.